Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Predinator Geek. Bien, hoy es miércoles y bueno, estaba tratando de grabar hace ya, desde hace unos días, las impresiones del Galaxy S8 Plus, pero bueno, hoy por fin ya, después de haber hecho varios intentos, espero que salga bien. Así que bueno, vamos allá. Básicamente este podcast va a tratar de las impresiones finales del Samsung Galaxy S8 Plus, el cual compré, como recordaréis, en una oferta que hubo en la tienda oficial de Samsung, que han abierto en Gerona, que me costó en total 727 euros. Después también compré la funda oficial, que valía 29,90, la de silicona negra, y que bueno, ahora ya llevo pues más de una semana con él, y la verdad ya tengo más unas buenas impresiones más que hechas, y por lo tanto pronto vais a tener la review publicada en el canal con, bueno, diciendo la verdad absolutamente, y también haré una pequeña comparativa que he estado haciendo de cámaras contra el LG G6, que más o menos, bueno, si eso igual ya lo comentaré en un siguiente podcast o si me da tiempo en este, en el apartado de la cámara, ya os lo iremos viendo sobre la marcha. Decir que lo vendo por 750 euros, vale, sin envío incluido ni nada, con la funda lógicamente, con su garantía de 2 años, además de la tienda Samsung oficial, que si la tenéis alguna cerca os va a ir mejor, si no, pues tendréis que tirar el servicio técnico oficial y ya está, que eso no hay ningún tipo de problema, pero que si tenéis una tienda de estas de Samsung llevadas por The Phone House, que tenéis la garantía, bueno, el servicio técnico premium, ¿vale?, que os lo reparan ahí mismo. Yo, si me lo quedara, tendría el servicio técnico ahí. De hecho, estuve hablando con el técnico y la verdad es que funciona muy bien, te lo dicen, tienes la garantía de 2 años y directamente vas ahí, le dices el problema y si se ha de cambiar una pieza, ellos las tienen ahí mismo y el técnico te lo repara el mismo día o para el siguiente. O sea que realmente es muy eficiente y, hombre, al menos me salió bastante más barato que en cualquier otra tienda. Por lo tanto, bueno, el que esté interesado, pues que me envíe un correo a predignator@gmail.com o me hable por Telegram en @predignator. O yo qué sé, o me envío por Twitter o algo, me mencione, o en los comentarios en iVoox, lo que queráis, ¿vale? Pero que lo vendo y ya está. Bueno, y diría, hostia, ¿por qué lo vendes? Y ahora dirás que te gusta mucho, lo que sea, ya os lo avanzo, me ha gustado mucho. Pero, hostia, ¿te gusta mucho? ¿Vas a vender? A ver, realmente lo vendo porque quiero probar el OnePlus 5, que va a salir en junio, y si no, si veo que no me gusta demasiado, pues lo más probable es que el S8 Plus o el S8 normal, que también lo quiero probar, lo llegué a comprar mucho más adelante, igual para septiembre o así, después del verano, igual me planteo comprarlo, que no quiere decir que sea seguro, pero que, bueno, veremos a ver. Así que bueno, empezamos. Iremos características, ¿vale? Lo primero empezaré por el diseño, como viene a ser normal, ¿vale? Al igual que hago en las reviews, pues empezamos por el diseño. Diseño, totalmente, bueno, ya lo sabéis, fabricado, los marcos, digamos, los laterales y demás están metálico, aunque, bueno, a ver, metálico. Realmente, o sea, es de color negro, yo tengo el de color negro, ¿vale? Y está también pintado de color negro, ¿no? Por los marcos donde están el altavoz, el Type-C y todo el rollo. Y la verdad es que es muy bonito. Pero es como si estuviera pintado, pero, a ver, es de calidad. O sea, no es como me acuerdo en el G5, que también tenía esta pintura así un poco extraña y que al cabo del tiempo eso se rayaba con suma facilidad o lo que fuera. En este caso yo lo he notado de cierta calidad, lo llevo desde una semana, lo llevo en el bolsillo. Aún llevándolo con funda, eso no va cubierto. Y la verdad es que no se ha rayado para nada, o sea, está impecable el móvil, o sea, está como si estuviera sacado de la caja, por lo tanto a mí realmente me ha gustado. La sensación al cogerlo, sin funda, ojo, sin funda, es buena, ¿vale? Para ser un terminal de 6,2 pulgadas, tiene, ya sabéis, los marcos súper reducidos, 6,2 pulgadas en un cuerpo de un móvil cualquiera de 5,7, lo comparado con un Lico Lemax 2, por ejemplo, el de que tiene mi novia, que es de 5,7, y son exactamente el mismo tamaño, ya que tienes media pulgada más. Al igual que el S8 normal, lo comparas con el S7 Edge, tienes prácticamente el mismo tamaño, incluso parece el S8 más estrecho, y tienes 0,3 pulgadas más. Por lo tanto, ahí pues hay una diferencia bastante grande en cuanto a la relación entre las dimensiones y el tamaño de pantalla. Bueno, el ratio de pantalla, más que nada, ¿no? Un 84% en total en este S8 Plus, de toda la parte frontal, es lo que ocupa la pantalla. Sacrificando, lógicamente, como ya sabéis, los botones y el lector de huellas en la parte delantera, ¿vale? Los cuales el lector de huellas lo tenemos en la parte trasera, situado justo al lado de la cámara. Para mí el gran punto negativo de ese teléfono, ya no es que funcione mal el lector de huellas, pues realmente funciona bien, no es nada espectacular, pero bueno. Pero para mí es una mala situación. A ver, eso de que decían que tendrían problemas los zurdos, yo al menos con la mano izquierda no tengo problemas. Yo puedo desbloquear tranquilamente, incluso me es más fácil que con la mano derecha, por el simple hecho de que tienes que hacer menos recorrido a la hora y cuando te acostumbras y sabes dónde está siempre, yo creo que ya directamente vas ahí a darle. Pasa que creo que con funda es algo más fácil de ubicar un poco el lector de huellas. En cambio, cuando estás sin funda, a veces me ha costado encontrarlo, pero también era porque era justamente al abrirlo, igual no me terminaba de acostumbrar. Pero bueno, todo eso se soluciona con un lector de iris situado en la parte delantera del teléfono, como es lógico, el cual funciona muy bien. Lo he probado rápido, entre lo que cabe, te has de acostumbrar un poco a él, pero realmente lo he probado en todo tipo de situaciones. Incluso he probado desbloquear con una fotografía mía, la cual no ha reconocido en ningún momento. Y lo he probado con varias y nada de nada. A ver, es una foto hecha en el mismo momento. O sea, lo he intentado hacer y no hay manera. Y lo he probado con pantalla de móvil, lo he probado imprimiendo la fotografía y por ahora no he conseguido desbloquear el teléfono sin que realmente sean mis ojos o sea mi cara real, ¿no? Y también he probado con otras personas que tengan un color de ojos similar a los míos y tampoco, no había manera. La verdad es que no sé cómo lo hace porque el reconocimiento que hace del iris es ultra rápido, al igual que a la hora de registrar el iris también lo hace con una rapidez extrema. Por lo tanto, es una tecnología que a mí al menos me ha sorprendido gratamente. Después, ¿qué más? Bueno, la parte trasera acabada en un cristal con Gorilla Glass 5, al igual que la propia pantalla, que está protegida con Gorilla Glass 5, aunque ha habido reportes de usuarios que dicen que la parte trasera se raya con suma facilidad. Yo eso no lo he comprobado, ¿vale? Más que nada porque no me da la gana de rayarlo y que siempre lo he llevado con funda y fuera. Además que la funda que llevo yo es la que es de silicona y le da, pues no resbala ni nada en las mesas. En cambio, con el cristal, eso resbala, queda a gusto y por lo tanto prefiero llevarlo con funda más protegido por si se cayera o algo. Un móvil así tan caro, es lógico que lo queramos proteger. Recordemos también que tiene resistencia al agua y al polvo, IP68. Puede estar 30 minutos a 1,5 metros, ¿vale? De profundidad aproximadamente. Resistes a picaduras, todo lo que tú quieras. O sea, lo podéis mojar sin ningún problema y no se va a estropear, aunque ya os digo, no es recomendable. Ojo, mojarlo en agua dulce, si os bañáis en el mar con él, no sé yo si va a resistir demasiado, estoy segurísimo de que no, pero al menos va a ser resistente al agua sin ningún tipo de problema. Después recordad que también al lado de la cámara tenemos lo que viene a ser el sensor cardíaco, ¿vale? Que también, ya sabéis, que no es las pulsaciones, esto lo hace ya varios Galaxies que lo tenemos puesto y también el flash, ¿no? Lógicamente. ¿Qué más comentar? Bueno, es un diseño muy bonito en general. También tiene las curvas Edge, que a diferencia del S7 Edge no las tiene tan pronunciadas. Yo no he tenido problemas con toques fantasma ni nada en la pantalla. Y eso cogido con una mano, con las dos, cogiéndolo en cualquier postura, situación, y no tengo ningún tipo de problema. O eso, o lo han intentado corregir bastante, o han hecho que las curvas Edge, aunque las toquemos, no afecte al funcionamiento del teléfono y no haga pulsaciones fantasma. Yo creo que ahí ha mejorado, ¿vale? Yo el S7 Edge era una de las cosas que menos me gustaba del teléfono. Y por eso, aunque a día de hoy lo sigo buscando a un buen precio para ver sin para comprarlo por la cámara y porque es un teléfono que a día de hoy es de lo mejor que se puede comprar en calidad-precio, yo por ahora al menos el S8 en ese aspecto me ha gustado más. No sé si realmente con alguna actualización el S7 Edge será un poco diferente. Pues yo los he comparado uno al lado del otro y tampoco veo demasiada diferencia en la curvatura de los bordes en sí, de la pantalla Edge, de la parte Edge, ¿no? De los móviles. Veo que también está bastante curvada el S8, pero parece que un poco menos, ¿no? No sé muy bien la razón. También es verdad que parece un poco más estrecho el S8, igual es porque el S7 Edge tiene la curvatura un poquito más, digamos, pronunciada que en el propio S8, ¿no? Pero aún así las funcionalidades Edge no las perdemos en ningún tipo de momento. Además de que ya sabéis que el S8 no hay un S8 Edge, sino que los dos, el S8 y el S8 Plus, tienen la funcionalidad en los dos lados y demás. O sea que eso no hay ningún tipo de problema y hace que el teléfono, lógicamente, sea mucho más bonito. Cosa que también complica un poco a la hora de poner un cristal templado, si lo queremos poner, ¿no? Que eso es una de las grandes putadas, creo yo, que hay en este tipo de teléfonos con estas curvaturas, que nos encontramos con un gran problema a la hora de intentar ponerse protector, ¿no? Que a no ser que sea de plástico o que sea del MediaMar de resina, lo vamos a tener bastante complicado, pero que estos no protegen tanto como un cristal templado que puede absorber bien el golpe, que tiene una dureza mucho mayor y que, bueno, ante rayadas protegen todos bien, pero que ante golpes, pues lógicamente, los otros, respecto a los cristales templados, no aguantan tan bien. En definitiva, móvil que en diseño va es perfecto, para mí de lo más bonito del mercado, por no decir el que más. y que estoy seguro que ahí, hasta el año próximo, no creo que tenga rival alguno, también sobre todo por lo que han hecho con la pantalla. Que además tengo que añadir un pequeño inciso, también ya que hablaba antes del lector de iris y también de las huellas y todo. Es sobre una cosa que me ha sorprendido bastante. Tiene 3D Touch, ¿vale?, en la pantalla, pero no integrado en toda la pantalla, sino en la parte del botón Home, ¿vale? En la parte de abajo del todo de la pantalla, justo en medio. Ahí podemos ejercer un poquito más de presión y es como, por ejemplo, el botón que tiene el iPhone 7. Ya sabéis que simula ser un botón, ¿vale? Y cuando está encendido, lógicamente, pues tiene ese motor que tú le aprietas un poquito y hace como esa vibración, como que realmente estás pulsando un botón y que, bueno, hace pues esa simulación. Pues es exactamente lo mismo, ese 3D Touch solamente en esa zona de la pantalla para poder desbloquearlo o para otras funciones que no las he encontrado, pero que por ahora yo creo que es para desbloquearlo. Si os acordaréis, en los anteriores Galaxy tú apretabas el botón Home y después ya directamente era lector de huellas y se desbloqueaba. En este caso, para no tener que apretar siempre el botón de bloqueo-desbloqueo, tú simplemente le das ahí justamente el botón Home en medio y ya directamente desbloqueas mediante Iris, ¿vale? O sea, es una de las cosas que más me ha gustado y que además preveo que esto está a medio camino, ¿no?, de ser el próximo lector de huellas. Veremos que el año próximo también ejerceremos esta presión sobre el 3D Touch en este botón Home virtual y después se va a desbloquear y directamente el lector de huellas estará integrado debajo de la pantalla y nos va a leer el lector de huellas al igual que hacíamos antes con el Galaxy S7, el S6, etcétera, etcétera. Pues yo creo que lo van a implementar aquí en el S9, supongo, o en el próximo Note 8, que según parece al final va a salir y ya está. Pero la sensación que da al ejercer un poquito más de presión en la pantalla en este punto es muy bueno, está muy bien conseguido. Me recuerda también lo del iPhone, pasa que el iPhone lo hacen como más botón esta parte de la pantalla. En este caso, pues claro, sorprende mucho, ¿no?, tener como, hostia, no tengo botón Home, pero es como si estuviera debajo de la pantalla. Es bastante curioso en ese aspecto, creo que también lo han hecho bien y una forma de encender la pantalla que para que no tengas que estar desgastando ahí el botón a saco. Además que a veces coger el botón como que es un poco incómodo, ¿no? No tienes el dedo puesto, igual pues directamente ya tienes el dedo directamente en la pantalla, sin otra forma, en vez de, porque el lector de huellas, olvídate, el lector de huellas que lo tienes en la parte trasera y no hace falta desbloquear el teléfono. Pero lo bueno está en que aquí, si no es por el lector de iris porque no te gusta, haces así, lo bueno es que te queda justamente el dedo para poder tirar hacia arriba, poner el pin y desbloquearlo, que hay mucha gente que pasa de lector de huellas y todo directamente poner el pin, por lo tanto también es otra manera, lo tienes ahí y no tienes que mover el dedo, ni mover la mano, ni nada, sino que lo tienes ahí todo directamente. Así que muy bien, me he enrollado mucho con el diseño por eso, porque es una de las cosas, creo, más importantes. Después, pasamos a unas características. Pantalla de 6,2 pulgadas, resolución 2K, ¿vale? Pero una resolución 2K con truco, ¿vale? La resolución exacta son 2960 por 1440, 529 píxeles por pulgada. Está protegido con Gorilla Glass 5 también, toda la pantalla en sí, ¿vale? Y la parte trasera también, o sea que está bien protegido. Tiene 3D Touch, como ya os he comentado, y como 84% de toda la parte frontal. También es Super AMOLED, como ya es totalmente lógico esta pantalla, ¿no? Una pantalla que sigue exactamente igual que en el S7, por ejemplo, pero que ha tenido esa peculiaridad de lo de las supuestas pantallas rojas, ¿vale? Bueno, supuestas, ¿no? Porque es una realidad, pero que según parece, bueno, con la nueva actualización que han sacado, se ha medio solucionado, en muchos casos sí, pero claro, calibrando el propio usuario un poco los blancos propios que tiene la pantalla, ¿no? La calidad de los colores, si los crees más cálidos o más fríos. Pero el verdadero problema estaba también en que los bordes, digamos, de la propia pantalla mostraban igual un tono más cálido o más frío, que es lo que a mí me ha pasado, que te muestra un tono más cálido o más frío que el resto de la pantalla en sí. Y entonces, con esta nueva actualización, lo que hacían era que pudieras calibrar la pantalla en sí y después también los bordes, ¿no? Porque mucha gente se quejaba de que es que veo los bordes rojizos. Lo bueno es que, ya os digo, no es, yo creo que no es un problema de software, de hardware, porque además, a ver, estás lógicamente cambiando ahí la configuración y se va, además que no es algo, si fuera un fallo de hardware ya se vería, ¿no?, que no está todo uniforme, es todo exactamente tiene la misma forma, ¿no?, sino que realmente sería en un lugar hay manchas o hay una cosa extraña o muy rojo. Realmente yo creo que eso no ocurriría, además que con la utilización ya se ha demostrado que no. Yo, a ver, al final consigues unos blancos realmente muy buenos, comparados con otras pantallas AMOLED, lo comparado con el Moto Z Play, lo comparado también con ¿cuál era? El OnePlus 3T, también lo probé y conseguía unos tonos. De hecho, incluso después comparabas cuando lo ponías en modo Cine AMOLED, por ejemplo, el propio S8, lo veías como muy rojo, ¿no? Comparado con el Adaptive Display configurado por ti, que lo veías súper bien, los blancos muy azulados igual, o muy muy blanquitos, ¿no? Veías muy bien, y comparado con el OnePlus y demás, decías, hostia, está muy rojo, ¿no? OnePlus, decías, realmente yo pensaba que era una pantallaza, pero realmente no lo es tanto. Pero es que pones Cine AMOLED y entonces se ve del mismo tono que el OnePlus, o sea, las AMOLED son así. Pero es que hay gente que se empeña en comparar, por ejemplo, la pantalla AMOLED de este S8 con la del G6, por ejemplo. Y dicen, es que claro, el G6 se ve muy blanco y el S8 se ve rojizo. Tengo la pantalla roja, y no es verdad. Había gente que sí, tenía la pantalla roja, pero era algo mucho más exagerado. En este caso, no. También es verdad que, claro, ahora que lo has podido calibrar y todo, aún lo puedes dejar medianamente bien. Los blancos de las IPS siguen siendo mucho mejores, eso es así. Pero que igualmente el S8, ya os digo, no tiene, digamos, ese problema que sea de hardware, sino que por software eso se puede solucionar. Aunque yo creo que es muy chapucero por parte de Samsung sacar un teléfono que puede tener este problema, que en los bordes se vea de un tono y que en el resto de la pantalla se vea de otro. No debería ser así. Y que además hacer al propio usuario tener que configurarlo de tal manera que el usuario tenga que estar día y día también mirando hasta la configuración, que ahora lo veo demasiado rojo, demasiado azul, que ahora el borde se ve como azulado, se ve rojizo, como sea, tengo que ajustar esto y lo otro. Yo a mí me parece una chapuza por parte de Samsung. No es una cagada como hicieron con el Note 7, pero no me parece nada bien que en vez de decir, bueno, sacamos la actualización, lo configuramos nosotros, lo dejamos perfectamente, o aceptamos los cambios que sean, porque también mucha gente se ha ido a quejar a la tienda o lo que sea, y ya no admiten estos cambios, porque claro, es por software y Samsung no lo acepta como tal, como una, digamos, como un fallo de hardware o un fallo, ¿no? Que te dé un derecho a un cambio, ¿no? Aunque estés dentro de los primeros 15 días de la compra. Pues claro, entonces yo eso sinceramente lo veo muy mal por parte de Samsung, que venga, saco una actualización así, les dejo configurar lo que quieran y ya se buscarán la vida ellos. Creo que falta una siguiente actualización, que creo yo que deberían dejarlo todo perfecto, que los bordes queden del mismo tono que toda, bueno, que toda la pantalla tenga un mismo tono y ya está, y que el usuario no tenga que tocar absolutamente nada. A mí realmente me parece muy mal por parte de Samsung ese trato hacia el usuario final. Yo no sé, y sacar un teléfono con estos, entre comillas, problemas. Y no sé, yo sinceramente a mí al menos no me ha gustado nada en ese aspecto. Yo mira, no me molesta haberlo calibrado porque al menos, bueno, una manera, ¿no? De tener algo más de personalización y dejar a tu gusto la pantalla. Pero claro, de ahí a tener que andar que si los bordes, que si ahora esto, ahora lo otro y estar ahí, hostia, que ahora no queda bien y no, lo siento mucho, pero no está nada bien lo que han hecho. Respecto a eso, sí que es verdad que solo con los blancos, el resto de cosas, a ver, bueno, ya cuando consigues la configuración que tú quieres y todo bien, es una pantalla impresionante, ¿vale? Las cosas como son, el formato además es 18,5 con 9, ¿vale? Bueno, 18,5 con 9, que ya sabéis que el normal es 16 por 9 el formato normalmente, al igual que el LG G6 han tenido que editar ese formato por el 16 por 9, no les cabía, como es lo bueno, les cabía, no lo podían meter una pantalla en la cual la han estirado por la parte de arriba, por la parte de abajo, y los lados, claro, no podían hacerlo más. Pero vaya, que en definitiva, muy bien. Todas las aplicaciones, prácticamente las que tengo, son compatibles, pero también porque las adapta el propio S8. Pero me he encontrado con algunas que no. Más bien, bueno, no, algunas instaladas de la propia Play Store, que sí, que veo que deja unos pequeños márgenes negros. Y lo peor de todo, bueno, Netflix y Amazon Video es totalmente compatible. Lo que no me ha gustado es, por ejemplo, en YouTube. YouTube, tú ves un vídeo y ves que los tienes márgenes negros a la izquierda y a la derecha, unos márgenes negros aparte de tener, no, o sea, no está el vídeo en pantalla completa, sino se ven unos márgenes negros que más de lo que debería ser, porque ya sabéis que hay la barra de notificaciones y después también igual hay los botones típicos, ¿no? Ya sabéis, los botones virtuales de Android. Pues también hay un pequeño trocito más negro y claro, no ocupa toda la pantalla. ¿Por qué? YouTube debería hacer compatibles sus vídeos, al igual que ha hecho Netflix y demás, tendría que hacer los vídeos compatibles con este formato de pantalla, ¿no? Porque, bueno, al igual que pasa, por ejemplo, si tienes una tablet de 4,3, de 9,7 pulgadas, lo que me pasa a mí. Pues que entonces 4,3 normalmente están preparados para 16,9. Te queda, o ahora no sé si estoy patinando, no sé si es al revés, que son las de 16,9 las que tienen, te queda un margen por la parte de arriba y abajo negro. Pues en este caso es al revés, te queda en las partes horizontales un margen. Diría que es las de 4,3, que se queda en la parte de arriba y abajo, se queda mal. Pasa que, claro, no queda pantalla completa. Bueno, es algo con lo que, a ver, tampoco es realmente molesto. Y es la pura realidad. No podemos decir a YouTube, no, claro, por dos móviles que tienen este formato de pantalla, cámbialo. Sí que es verdad que se venden millones alrededor del mundo de estos teléfonos, pero bueno, yo creo que no estaría de más que pudieran también adaptarlo a este tipo de pantalla, a este tipo de formato, que seguramente en un futuro pues va a ser bastante más universal este formato que no los típicos que tenemos ahora, pero que es bastante complicado, creo yo. Pero bueno, no estaría de más añadirlos. En ese aspecto, pantalla perfecta también, por supuesto. Creo que muy pocos teléfonos se pueden acercar a la calidad que tiene la pantalla de ese Samsung Galaxy S8, tanto el S8 normal como el S8 Plus, lógicamente. Y también la comodidad que es, ¿no?, tener una pantalla de 6,2 pulgadas en ese tamaño, de estas dimensiones. Me acuerdo que yo he llevado móviles, ya os digo, de 5,7. Y es este tamaño, y aquí, claro, tener mucha más pantalla en ese mismo tamaño, pues se hace cómodo, quieras o no. Porque dices, hostia, tengo 6,2 pulgadas y es que casi es una tablet, ¿no? Y cuando llega, claro, un nivel de mi tablet de 9,7, claro, no es comparable, ¿no? Pero quiero decir que en el día a día, para ver contenido y demás, lo ves mucho más cómodo que no con yo qué sé, con otro móvil de 5,5, lógicamente. Acordaros de lo que dije en el Xiaomi Mi Mac, ¿no? Los usos que se le podía dar a esa pantalla tan sumamente grande, pues en este caso, más de lo mismo también. Hay una diferencia de 0,24 pulgadas, que tampoco es demasiado. Vamos a hablar ahora de rendimiento, ¿vale? Un procesador Exynos 8895, ¿vale? La versión americana lleva la Snapdragon 835, como ya bien sabréis. De GPU, en mi versión, la del Exynos, tenemos la Mali G71 MP20, en la del Qualcomm lleva el Adreno 540, ¿vale? En ese aspecto, yo no he notado ningún fallo a la hora de reproducir juegos. O sea, ha sido una experiencia realmente buena, como tal y como se esperaba. O sea, es que me llega a hacer algún lagueo y os juro que tiro el móvil por la ventana, porque no puede ser que un móvil que el precio oficial son 909 euros tenga algún tipo de lagueo. Es prácticamente imposible, creo yo. Además que tenemos 4 GB de RAM DDR4, 64 GB de memoria interna, además ultra rápida, o sea, es que no tiene que tener ningún tipo de fallo. Y bueno, ampliables además la memoria interna por microSD, hasta 256 GB, como es lógico, ¿no? Yo ahí creo que está muy bien el S8, esos 64 GB creo que son más que suficientes, pero dice mucho de Samsung, ¿no?, que mantengan aún a la microSD. La sacaron con el S6, hicieron ese intento, pero yo creo que es necesario tener la microSD. Mucha gente lo quiere tener ahí siempre por si acaso, y porque a la hora de hacer copias de seguridad o lo que sea, es muchísimo más cómodo tener la microSD que no ocupar la propia memoria interna del teléfono. Por lo tanto, oye, yo creo que está bien tener 64 GB y además tener la microSD, que además cada vez son más rápidas y por lo tanto mucho mejor. Además, a la hora de pasar cosas al ordenador, incluso es más fácil a veces sacar la microSD, enchufarla con un pendrive, tengo un adaptador USB y fuera, ¿no? Así que en ese aspecto, muy pero que muy bien, yo realmente he quedado bastante sorprendido. Vamos a hablar un poco ahora también de la cámara. Una cámara trasera de 12 megapíxeles con, ya sabéis, la tecnología Dual Lens, con focal 1.7, ya lo he dicho, que tiene estabilizador óptico, flash LED también, en fin, lo típico que tienen todas las cámaras. No cambia casi nada respecto al Galaxy S7, es la prácticamente se podría decir que la misma cámara, solo que el procesado, bueno, puede ser algo mejor, pero bueno, aquí sí que es verdad que el sensor decían que estaba algo mejorado, pero que tampoco era prácticamente el mismo hardware en cámara, pero en características también es prácticamente lo mismo. Ahora comentaré un poco impresiones sobre lo que me ha parecido a mí. Yo creo que tiene que haber alguna actualización, que el procesado de la cámara lo mejoren un poquito. Yo creo que lo debería mejorar, sobre todo en grabación de vídeo de noche. Pero vaya, vamos con la cámara delantera. 8 megapíxeles, foco 1.7 también, que graba en incluso en 2K a 30 frames por segundo. Decir que la cámara principal, ¿vale? La trasera graba hasta 4K y también graba a Full HD a 60 frames por segundo, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, ahora hablamos de cámaras. La estuve probando sobre todo de noche, ¿vale? Que es lo que más me interesaba. Y la he probado, como siempre, en modo automático. Ahora domino bastante el modo Pro, el que sería modo manual. Pero a ver, sé que la mayoría de gente lo va a utilizar en modo automático y yo quiero una experiencia cercana a lo que la gran mayoría de gente va a tener. El que sepa, además, con una cámara que es algo peor, si sabes manejar el modo Pro, se pueden sacar fotografías impresionantes. Pero con el modo Pro sí que es verdad que depende de la situación, sobre todo de noche, igual necesitas un trípode. Pero bueno, en el modo Pro de este Samsung está súper bien currado, está muy currado, está súper bien, de los mejores que hay, al igual que los de LG. Y se pueden hacer unas cosas realmente maravillosas. Ya con el S7 se podía, con este S8 también. Y ya no solo en modo automático, sino también en el modo manual. Hostia, se pueden hacer cosas muy chulas, ¿no? En fotografía. Pero bueno, nos centraremos en modo automático. Un modo automático que realmente funciona muy bien, es muy rápido. Sobre todo a la hora del disparo. Comparado con el G6, por ejemplo, el S8 dispara. Es que sea al acto, o sea, sea en la situación que sea, incluso en situaciones complicadas, con poca luz, hazte la fotografía bien, además, vamos, o sea, por más que tengas un mal pulso, la fotografía no sale movida ni nada, o sea, es algo que ahí se nota que han hecho muy buen trabajo en Samsung, bueno, el S7 ya era así, de hecho, y unas fotografías nocturnas muy buenas. Pero mucho. Yo he notado una gran... Sí que es verdad que ya sabéis que saturan mucho los colores, pero he notado cómo capta muy bien el balance, digamos, de blancos, la luz, todo. Lo capta súper bien de noche. Y ahí es donde, bueno, al igual que en el S7 me sorprendió, pues en este S8 también lo he visto. Pasa que lo que no me ha gustado mucho es a la hora de grabación de vídeo. Noto que cuando empecé a grabar, no sé si fue porque era 60 frames por segundo, lo tengo que intentar probar con otros modos más normales, pero noté como de noche grabando salían unos vídeos realmente pésimos. O sea, yo, bueno, y el G6 ya ni te imaginas. Pero no sé si es que grabando lógicamente ya sé que se baja bastante la calidad en sí de la propia imagen, ¿no? Pero yo me esperaba algo bastante mejor de lo que me grabó. Tengo que hacer algunas pequeñas pruebas más, pero por ahora me ha dejado un poco frío en ese aspecto. Pero en cuanto a fotografía, ahí sí que no tengo ningún tipo de queja. Unas fotografías realmente espectaculares y de día más de lo mismo. Una definición prácticamente perfecta. Con zoom sí que es verdad que tampoco es que sea demasiado bueno. Es un zoom digital, es lo que hay. Tampoco es que nos podamos esperar algo demasiado bueno. Pero bueno, se comporta medianamente bien. Pero en situaciones normales, la verdad es que las fotografías son buenas. Además, incluso, ya os digo, o sea, cualquier parte de la fotografía no sale nada desenfocado. Además, lo bueno que el modo automático, incluso haciendo fotos, no macro, pero sí de algo muy de cerca, lo capta todo muy bien. El enfoque es muy bueno y además es bastante rápido también, dentro de lo que cabe. Pero también depende de qué situaciones, en las que, por ejemplo, estás haciendo una foto en la que de fondo hay el sol, pues con el HDR y todo, pues queda bastante bien hecho. O sea, tiene, en cuanto al enfoque, en cuanto a la exposición, bueno, exposición iba a decir, en cuanto al contraste que hay y todo, el modo automático de este S8, oye, pues funciona muy bien también. Sí, todo digo que está muy bien, pero yo llevo unas mejores cámaras del mercado, mucho mejor que la del G6, ya lo veréis en la comparativa que haré en vídeo. Para mí realmente le supera y por mucho a la cámara del que tiene el propio LG G6, y por lo tanto es claro ganador, creo yo. Me gustaría compararlo con la del S7 Edge, o la del S7, lógicamente, que es la misma. Me gustaría probarlos, más que nada para ver si realmente hay una gran diferencia. El G6, para mí, pues su gran mal, digamos, este año, la cámara es pésima, hablando claro. La del G6 no está a la altura este año. La del S8, creo, está a la altura, lógicamente, pero no hay una gran mejoría respecto al S7 Edge. Pero aún así, es una cámara muy buena la del S8 y que estoy seguro que cualquier persona que la pruebe va a quedar más que contenta, y estoy seguro que mediante software puede mejorar algo más. Y en cuanto a cámaras delanteras, ahí también es donde me ha gustado bastante el S8. Muy bien, se pueden hacer unos selfies realmente buenos, incluso de noche. La verdad es que salen unas fotos, unos selfies bastante buenos. Eso sí, cuando se va un poco la luz, ahí es donde empieza a sufrir un poquito. Y pensaba que con el focal 1.7 sería algo mejor las fotografías. Y pero lo que pasa es que también es por el autoenfoque, se vuelve un poquito loco, creo yo, y ahí es donde lo tengo que perfeccionar un poco. Pero aún así, la verdad es que apaliza la cámara delantera también a la del G6, por ejemplo. O sea, la paliza es histórica, básicamente. La del G6, la verdad es que la cámara delantera deja y mucho, pero mucho que desear. O sea, creo que es de lo peor del teléfono, básicamente. Después, hemos hablado de rendimiento, de cámara y hablamos de batería, ¿vale? Que ahí es donde es la prueba de fuego, ¿no? Donde muchos gamas altas sufren, es la pura realidad, sufren y mucho. Y aquí tenemos una generosa batería de 3500 mAh. Digo generosa porque normalmente siempre tienden a ir hacia abajo, pero visto que en el S7 Edge teníamos 3600, cuando la gente vimos que el S8 Plus tenía 3500 y el S8 normal 3000, muchos nos pusimos las manos a la cabeza, yo incluido. Yo la verdad me quedé bastante sorprendido de que Samsung de golpe te metiera una batería bastante menor. Yo me esperaba incluso 4000 mAh para el S8 Plus y para el S8 no normal igual, yo que sé, 3200. No me esperaba 3600, pero sí al menos eso. Pues yo tenía un poco de miedo y tengo que ser sincero, en el S8 no lo cogí, básicamente por eso, porque yo por tamaño hubiera preferido el S8, pero pensé, hostia, es que son 500 mAh más, yo estoy seguro que va a funcionar mucho mejor el S8 Plus. Y tengo que decir que viendo los consumos que he hecho con el S8 Plus, he hecho un acierto total al escoger el Plus, la verdad, pero también he visto consumos del S8 que son realmente buenos. La diferencia entre uno y otro creo yo que estaría entre unas 2 horas de pantalla aproximadamente. En el S8, por lo que he visto, suele hacer entre 5 horas y media de pantalla y 6 aproximadamente en un día normalito y haciendo uso de prácticamente todo. Eso sí, si se le da mucha caña, igual te baja a las 4 horas y pico, pero realmente bien. Y el S8 Plus, ya he visto también consumos incluso de 9 horas de pantalla. Voy a hablar de los que me ha dado a mí. Yo, por ejemplo, haciendo un uso sobre todo de datos, yéndome a trabajar, dejándolo en reposo muchas horas y todo, y utilizando todo el día, igual llego al final del día y me sobraba igual un 50%. Dándole caño todo un día en el que no tengo que ir a trabajar, pero estás con datos, paseando, como ayer, por ejemplo, que lo estuve utilizando bastante, igual te hace 7 horas de pantalla, igual las superas también, o incluso cuando te quedas un día, ¿no? Llegas al final del día y estás en un 50%, ves que la progresión más o menos va hacia las 8 horas de pantalla. Y en reposo la verdad es que es un mechero, gasta realmente poco para el teléfono que es, o sea, ahí la gestión está súper bien hecha. Y lo mejor fue, por ejemplo, que estuve pues prácticamente 2 días de uso y me hizo cerca de las 6 horas de pantalla. Ojo, en 2 días de uso, dejándolo por la noche totalmente en reposo, que su batería gasta, pero que igual te levantas, lo dejas 8 horas seguidas, igual te ha gastado 3-4% como mucho, que dentro de lo que cabe es poco. Y sabiendo que yo recibo bastantes notificaciones entre correos, Skype y todo, cuando me voy por la noche y cuando me levanto, veo bastantes cosillas ahí. Por lo tanto, creo que son muy buenos consumos. Es una de las cosas que el S7, por ejemplo, al principio no empezó demasiado bien, pero bueno. Bueno, al menos a mí me hacía 6 horas de pantalla aproximadamente, pero yo digo al principio, al salir, creo que hubieron algunas quejas, sobre todo en el S7 normal, hablo del normal, en el Edge no, pero al normal hubieron algunas quejas. Pero en este caso, tanto el S8 normal como el S8 Plus, creo que hacen unos consumos realmente muy buenos y que estoy seguro que con futuras actualizaciones van a poder mejorar. Y la carga rápida, además, también decir que es realmente rápida, o sea, con la carga rápida de Qualcomm, además, aunque tengas la versión Exynos como yo, tiene carga rápida de Qualcomm. Y ya os digo, cuando, por ejemplo, ese día que estuve 2 días seguidos con él, por la noche iba a salir y dije, mira, voy a poner con la carga rápida con la Power Bank. Y del 15% a 50 y pico tardó muy relativamente poco. Y después ya con ese 50 y pico por ciento, vamos, después me sobró. O sea, volví a casa y tenía un 40. Ya haciendo fotos y todo. Por lo tanto, muy bien en ese aspecto en cuanto a autonomía. Y ya os digo, no tendréis que tener una Power Bank. Si tenéis el Plus o el normal, ya os digo, para todo el día sobra. Incluso teniendo el Plus para 2 días de uso tenéis. Con el S8 normal para un día y medio. 2 días ya creo que es demasiado. A no ser que igual lo pongáis en modo avión o lo apaguéis o algo. Pero bueno, realmente para un día yo creo que sobra batería para la gran mayoría de gente. A no ser que sea un heavy user, estés jugando al Pokémon Go todo el día o al Clash Royale o algo así que gasta un montón de batería. Y yo qué sé, y dices todo el rato la cámara o estés grabando vídeos o algo, que entonces ya sí que la batería se ve ahí un poco afectada. Pero ya os digo, yo he estado grabando, he estado utilizando la cámara mucho, he jugado y todo, y la verdad es que se ha aguantado como un campeón este S8 Plus, contando con que tenemos una pantalla 2K y todo, que realmente chupa bastante. También es verdad que es una AMOLED que los negros no se encienden y si tienes lo máximo de cosas posibles en color negro, pues entonces mejor, más batería vas a ahorrar, pero bueno, que tampoco es demasiado difícil y además queda bonito. Y bueno, conclusiones finales. A ver, puntos negativos. Yo lo veo claro, lector de huellas, que a mí no me ha gustado. El precio, ¿vale? El precio es prohibitivo, 909 euros para este S8 Plus, 809 para versión normal, pero para el Plus 909 realmente es una santa barbaridad. O sea, las cosas como son, poca gente se podía permitir gastarse eso en un teléfono, y más sabiendo que a día de hoy hay teléfonos que le llegan prácticamente, llegan a la altura de este S8 Plus sin ningún tipo de problema. Y a ver, y ahora la pregunta del millón, ¿es el mejor realmente? A ver, en fluidez no, yo para mi OnePlus 3T Google Pixel es mejor en fluidez que este S8 Plus. O sea, no laguea ni nada, pero en cuanto a rapidez, en transiciones y todo, sí que es verdad que se pueden acelerar y todo lo que tú quieras. Y se puede cambiar el launcher y demás, pero de serie tal cual. Y sin tener que tocar nada, para mí son mucho más rápidos el OnePlus o el Pixel, sin ningún tipo de duda. ¿En cámara es el mejor? No, a mí me gustó bastante más la del Pixel. Ahora bien, después del Pixel está claro que muy, 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 muy cerca se queda el S8, sin ningún tipo de duda. Yo para mí, bueno, el S7 también, ¿no? Son unas grandes cámaras, escojas la que escojas, te va a ir perfecto y realmente te va a hacer unas fotografías impresionantes, pero este S8, yo para mí al menos, en mi opinión, no está a la altura de las fotografías que hice con el Google Pixel, que realmente estas son espectaculares, pero las del Google Pixel, sobre todo de noche, se notaba mucho más, eran aún más espectaculares. En batería, lógicamente, en cuanto a gama alta, es el mejor que he probado, el mejor, pero con diferencia. Ahí sí que es verdad que es ganador el Galaxy S8 de calle. Más que el G6, más que el Google Pixel, más que el OnePlus 3T, más que prácticamente todos. Y en cuanto a calidad de pantalla también, es el mejor sin ningún tipo de duda. Por lo tanto, ya es cuestión de... Bueno, y en diseño también, ¿eh? Es el más bonito, mucho más bonito que el Pixel. Y más bonito que el OnePlus... Bueno, el OnePlus me gusta mucho, pero el acabado que tiene metálico, a mí me gusta más el OnePlus, pero claro, en cuanto a diseño en general, me gusta bastante más el S8, el aprovechamiento de los marcos y todo, me gusta más, aunque donde está el lector de huellas, ahí es donde peca un poco el S8, pero vaya, que tampoco, a ver, se le puede sacrificar un poco, han sacrificado eso para poder meter, ¿no?, esa pantalla de 6,2 en ese cuerpo de 5,7 pulgadas, ¿no?, lógicamente. Y bueno, en definitiva, buen teléfono. Si tienes el dinero, no lo dudes. Si no lo tienes, búscate otra opción. Hay, por ejemplo, ya he dicho varios. El Pixel es más caro. Bueno, es casi igual de caro que el S8. Entre el Pixel y el S8, yo cogería el S8 por el simple hecho de que el Pixel, la pantalla no es tan grande, de que el tamaño es casi igual que el S8 y lógicamente la pantalla bastante más pequeña. Sí que veo que en actualizaciones y cámaras mejor el Google Pixel, pero la cámara del S8 también es muy buena, la pantalla para mí es mejor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo cogería el S8 antes que el Google Pixel. Si no llegas, si no tienes el OnePlus 3T, que también tiene la pantalla AMOLED, tiene un procesador top, tiene, vamos, o sea, está al nivel del S8 en cuanto a rendimiento y todo, en batería pierdes algo y en pantalla también, lógicamente, pero bueno, igualmente ya os digo, este Galaxy S8 a mí me ha encantado, además que ya os digo, dentro de unos cuantos meses, si no os podéis esperar a septiembre o así, que igual está algo más barato, y entonces igual es el momento de llegar a cogerlo, si no, pues ya sabéis, os esperáis el año que viene, y entonces le pasará como el S7 Edge, que dentro de un año, pues entonces igual, yo qué sé, vale en vez de 909, igual vale 600 euros, pues entonces igual os vale la pena comprarlo. En fin, y si no me lo compráis a mí, que por 750 lo tenéis puesto en casa casi. Así que nada, ya sabéis, en los métodos de contacto, perdignitor@gmail.com, ya lo sabéis, por correo, por telegram @perdignitor, también por supuesto podéis comentar en los comentarios en iVoox de este podcast también. Después también, decir que tenemos grupo en Telegram oficial y también de Freedom Pop. Si os queréis unir, los métodos de contacto, me decís vuestro nick de Telegram y os uniré. Canal oficial en Telegram, @predignitoroficial. Si no, también me escribís y os pasaré el link, si no lo tenéis en la descripción del podcast, el link para poder uniros al canal de Telegram. Y también, por último, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Periscope como @Predignitor en todas ellas, canal de YouTube Predignitor y por último página web Predignitor.es, que ya está el diseño acabado, que dentro de poco os lo presentaré a través de un vídeo en mi canal de YouTube. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.